venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablaremos hoy de presagios. Atención. Alguna vez en este mismo programa hemos hablado de las suertes virgilianas y de las suertes de los apóstoles, que eran unas formas de adivinación que consistían en poner el dedo en un libro al azar y señalar un párrafo y extraer de ese párrafo una iluminación de futuro. Vayan consiguiéndome un libro cualquiera, no importa cuál.
Un libro.
Dale, tráeme un libro que vamos a hacer. Ahí está. Por ejemplo, tomásemos un libro cualquiera, el más estúpido que a usted se le ocurra. Entonces, abre el libro así al azar, pone el dedo y dice: ¿no han venido los actores?
Cosa de mandinga.
Cosa de mandinga. Y entonces tenemos justamente una descripción de lo que está sucediendo aquí. No han venido los actores. Han venido, en cambio, unos sustitutos. Nosotros mismos. Que venimos a sustituir a lo que en el teatro son los actores, etcétera, etcétera. Podemos hablar media hora, pero no queremos de esto. Bueno, así se adivinaba. Entonces decía, bueno, si no vinieron los actores, este teatro, bla, 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 debe cambiar su conducción, por ejemplo.
Claro.
Dicen los opositores a los que conducen el teatro ahora. Pero eso no es un presagio. Un presagio es algo distinto. Es un mensaje que primero no se busca con el dedo y que en general parece hablar del futuro, al menos para el supersticioso. Son eventos no preparados, y que al suceder parecen anticipar otros. Usted ve que un cuervo se posa sobre una casa y de ese hecho infiere otro posterior, a saber, la desgracia que se va a cernir sobre las familias que habitan esa casa. O sea que hay que ser muy supersticioso para creer en los presagios. Las autoridades cristianas clásicas aseguraban y aseguran todavía hoy que no se debe atribuir un significado a cosas tales como el movimiento involuntario de una gamba, la tos de una persona, el encuentro con un animal. Pero en realidad eran consejos clericales de los cuales muchos no hacían caso. En la Edad Media, por ejemplo, los viajeros, al ver pasar de izquierda a derecha una corneja graznando, esperaban hacer un buen viaje. Uh-huh. Ver una corneja graznando era un indicio de buen viaje. O una corneja graznando que pasa de izquierda a derecha, pues tendremos un buen viaje, decían. Cuando se llegaba a casa de un enfermo, si el caminante encontraba una piedra en el camino, la daba vuelta y se fijaba si había debajo de ella algún animal vivo. Si encontraba un gusano o cualquier insecto, pensaba que era presagio de que el enfermo sanaría. Si no se encontraba nada, pensaba que era presagio de que el enfermo moriría. Tal vez por eso la mayoría de los enfermos de la Edad Media morían. Solo por la escasa población de animales debajo de las piedras de los caminos. Incluso los médicos, antes que estudiar medicina, preferían repartir insectos en la parte de abajo de las piedras de los caminos que conducían a las casas de los enfermos. Quienes acompañaban a Carlomagno, digo ya en otro orden de cosas, con él mismo, eran enormemente sensibles a los presagios. 3 años antes de la muerte de Carlomagno, aseguraban que había comenzado a manifestarse, o que habían comenzado a verse, infinidad de signos excepcionales que no dejaban lugar a dudas acerca de la proximidad de la muerte de Carlomagno. Todo el séquito de Carlomagno ya tenía para sí que el instante decisivo de la muerte de este hombre era inminente. Parece que apareció una mancha en el sol, parece que un pórtico se había derrumbado y les dio a entender la inminencia de esta muerte, se incendió un puente en Maguncia, bueno, qué duda cabe entonces. Hubo un accidente de equitación, una inscripción honorífica presentaba muy deteriorada la palabra príncipe. Bueno, ¿qué pensaron los tipos? Se nos muere Carlomagno. El mismo Carlomagno no hizo caso de aquellos presagios. ¿De qué manera podría hacer caso? Pregunto yo. Bueno, muriéndose. Consideró con desprecio aquellas creencias o fingió creer que no aludían a él. Debe ser algún otro, dice él, ¿no? Sin embargo, eso no impidió a Carlomagno que tomara la precaución de hacer un testamento. Poco después de estas señales, casi como certificando la perspicacia de algunos, Carlomagno murió. No se establece si aquellos presagios continuaron después de la muerte de Carlomagno. Esto podría ser interesante, dar lugar a una nueva institución, que no sería ya el presagio, sino del post-sagio. Es decir, señales que aparecen, señales de la muerte de Carlomagno, que aparecen después.
Claro. Y dicen, ¿viste? ¿Qué te dije?
No, eso no es un presagio. Por ejemplo, estas mismas cosas, se borra el nombre de Carlomagno. Un presagio. Esos son los éxitos fundamentales de los adivinos de estos tiempos, constituyen adivinanzas o aciertos hechos después que se muere un tipo. Se va a morir fulano. Se va a morir fulano, no se muere. Pero después que se murió, dice, yo ya lo había dicho.
Claro.
Bueno, no importa. Otra cosa que parece que en la antigüedad auguraba mala fortuna eran los tropiezos. Cuando Julio César desembarcó en África, tropezó y se cayó de cara al piso, se cayó. Se produjo al respecto un intenso debate entre los generales para ver si aquello era o no una señal nefasta. Y finalmente decidieron quedarse, no le fue tan mal porque conquistaron Egipto, destronaron a los Ptolomeos, etc. Otro tropiezo inicial fue el de Guillermo el Conquistador, que en 1066 desembarcó en Inglaterra y también se cayó de bruces Willis.
Sí.
Y todos dijeron que era una mala señal, pero él mismo, Guillermo, dijo que no, que había querido tomar aquella nueva tierra con las manos y con la frente. Pero parece que un tiempo más tarde volvió a caerse y otra vez parece que volvieron a considerar que era una mala señal, hasta que se enteraron que no era una mala señal, sino que era la muerte misma. O sea, se había caído y se había matado, lo cual era al mismo tiempo el presagio y el cumplimiento.
Claro, el símbolo y la cosa.
Bueno, en lo que nunca se sabe si han tenido razón estos tipos, es en establecer una relación de causa-efecto entre la caída y la muerte. Tenían razón diciendo se va a morir, efectivamente se murió. Pero hay que ver si se murió en virtud de la influencia de las caídas de un caballo sobre el futuro. Y sobre el futuro que no tiene directamente que ver con el caballo. ¿Hay una relación de causa-efecto entre un tipo que se cae del caballo y la caída de un imperio? Respuesta, no sé. De mal agüero era también que hubieran 13 personas en una reunión. Esta creencia se basaba, naturalmente, en las 13 personas que habían participado de la última cena, cuya, bueno, ulterioridad fue más bien tremenda, ¿no? Y estaba tan arraigada esta superstición que en París existía en el siglo XVII, incluso hasta el XIX, una institución llamada los 1400, que eran unos caballeros que estaban a la noche, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, arreglados y dispuestos para ir a cualquier cena en donde hubieran quedado 13. Entonces los llamabas a los tipos, los mandabas a buscar, y le decían, mire muchachos, somos 13, mándeme uno. Y mandaban un 1400, que era justamente el 14º. Eran personas de mucha experiencia, buena presentación, y se alquilaban. Alquilar con un pequeño estipendio, vos ibas allí. Otra creencia era que el estornudo era presagio de muerte. Dicen que la costumbre de contestar al estornudo ajeno con un buen deseo, como por ejemplo salud, nació por lo siguiente. Estornudar fue alguna vez signo de enfermedad epidémica y mortal. Parece que en tiempos del pontificado de San Gregorio, el aire estaba lleno de una podredumbre tan nociva que el que estornudaba moría indefectiblemente, moría. Entonces el Papa estableció una forma de rezo que se aplicaba a las personas que estornudaban para prevenirlas de los efectos fatales. Pero hay otra historia rabínica que es mejor. Esta historia cuenta que Yahvé ordenó, poco después de la creación, que todo hombre vivo debía estornudar una vez en su vida y que en el mismo instante de ese estornudo su alma debía partir sin ninguna demora. Es decir, el que estornudaba se moría. Se moría. A Jacob no le gustó esto, esta forma tan precipitada de dejar el mundo, y le pidió a Dios el favor de que los hombres fueran exceptuados de aquel único estornudo mortal y que pudieran estornudar tantas veces como quisieran sin caer redondo. El ruego fue oído y desde entonces las personas estornudan sin morir, salvo aquellas que por casualidad justamente mueran a la salida de un estornudo, que son las menos. Según algunos, entonces no fue Gregorio el que puso el deseo de salud ante el estornudo, sino que quedó instituida la costumbre ya desde los tiempos de Jacob, ¿no? Para terminar, digamos que Napoleón era un experto lector de presagios. Cuenta Constance, el mayordomo, que escribió un libro lindísimo, que Bonaparte cuidaba con celo extremo sus espejos, espejos que él trasladaba incluso en campaña, pero que eran cuidados con gran celo porque él creía que si se rompía un espejo, la desgracia caería sobre sus tropas. Bueno, un día, también tenía tipos que salían a matar lechuzas, para que las lechuzas no le chistaran, no los lechuceara a las tropas. Venían 200.000 claro. franceses para invadir Rusia, y las lechuzas... Y la, Napoleón, ¡cruz diablo! Fue una gran siguiente, ¿no? No, para evitar eso, mandaba a la vanguardia a un batallón de exterminadores de lechuzas, que las mataba todas para que no anduvieran lechuceando. ¡Cambio lechuza portero!, gritaba. Bueno, parece que en una de sus campañas en Italia se le rompió el vidrio de un retrato de Josefina. Él llevaba un retrato, Josefina, la mujer estaba en París, se le rompió el vidrio. Entonces tuvo miedo y no descansó hasta que Josefina viajó hasta donde él estaba, lo cual era 100.000 veces más peligroso que dejarla en París.
Claro.
Hizo miles, 2.000 kilómetros a caballo, nada más que para tranquilizar al tipo que había roto un vidrio. Bueno, estas son algunas de las supersticiones relacionadas con presagios. A mí me gusta mucho el presagio en la obra artística. Es decir, uno empieza a leer un libro y sucede algo que debe alertarlo al lector. Y si no despierta su alarma en ese momento, despertará su agrado intelectual cuando algo suceda. Por ejemplo, al principio del libro, un cuervo se posa sobre la casa de una familia. Y entonces, cuando ocurra algo en esa casa, nos acordaremos del cuervo. Y hay presagios más complejos, que no se sabe si son de buena o mala suerte, y que son piezas sueltas que el autor o el poeta deja caer en un momento, y que van a encontrar su verdadero lugar, Fausto o infausto, en la novela o en el poema, cuando la segunda cosa aparezca. El presagio, en realidad, consta de dos partes. Una es el presagio propiamente dicho, y la otra es el rebote del presagio, es el eco del presagio, que se da con el cumplimiento, o con el cumplimiento, o mejor todavía, con el cumplimiento retorcido del presagio, con el cumplimiento tramposo del presagio. Es el uso clásico de la promesa de los dioses. Los dioses prometen algo, y cuando se cumple mal, se cumple metafóricamente, se cumple tramposamente, imperfectamente. Ese presagio, el presagio artístico, me gusta mucho. También hasta puede ser una... hasta en la música puede haber un presagio. Un pequeño acorde que está ahí, no se sabe por qué, después aparece. Después aparece de nuevo. Es un llamado en una de esas, que después es el tema central de una melodía, y el oyente dice, ah, pero ya me lo había anticipado este hombre. Qué suerte que existe ese tipo de relación poética, que es la mejor forma del presagio. Yo recuerdo una historia que contamos mucho aquí, que es la historia de la muerte de Catalina de Medici, a la que le habían pronosticado que iba a morir en las proximidades de Saint-Germain. Entonces, cuando se sintió enferma, primero, después de eludir durante toda su vida ese barrio, cuando se sintió enferma se fue lo más lejos que pudo de Saint-Germain. Ya se consideraba a salvo, pero vino un médico a atenderla, la tipa se sentía mal, el médico la atendió con muchísimo afán, digo, y ella le preguntó cómo se llamaba para agradecerle. Y él le dijo, Saint-Germain, señora. Mm. Y ella, a los 10 minutos, murió. Era una persona seria. Si usted hace esa premonición al principio de la obra, suponiendo que esta fuera una obra, cuando aparezca el doctor Saint-Germain, va a decir, ¡oh! Bueno. No es indicado un presagio en un radioteatro de esos que duran 3 años, porque cuando se cumple ya cambiaron los actores, ya, el presagio no puede ser muy anterior, no puede tardar millones de años en cumplirse, y es mejor tampoco que no se cumpla al minuto.
No, por eso ponen muchos presagios.
Claro, bueno, y algunos. Dice, bueno, si tiene, a mí me gustan los presagios de inmediato cumplimiento, pero a mí, porque soy una persona
ansiosa,
sí. Muy ansiosa. Yo quiero que los vaticinios se cumplan ya. Por ejemplo, voy a una bruja, ¿no? Y me dice, usted va a tener una vida muy feliz, muy feliz. Ah, bueno, muchas gracias. Toma 50 pesos. Y me voy a mi casa y al rato la llama.
Claro.
Le digo, escúcheme.
¿Y?
Estoy sentado acá. ¿Qué pasa?
Ah, bueno.
La verdad le digo que no me siento muy feliz. Bueno, me dice, pero espere. Justamente, esa es la base de la infelicidad.
Claro.
Esperar.
No, tiene que salir a vivir. Viva, viva.
No.
Viva, viva.
Bueno, que viva, viva, que viva ya. Bueno, ¿a quién dedicar todo esto? A todas las personas que hacen cumplir sus propios presagios. Quizá mediante la voluntad o mediante el talento, lo que sea. Que son ellos su propio presagio. Personas que son, o por su fortaleza, por su belleza, por su determinación, presagios de ellas mismas. Entra la tipa y usted dice, acá va a pasar algo. Yo he conocido muchas mujeres que eran presagio de ellas mismas. Y aparecían y era como si un cuervo se posara sobre el tejado de mi casa. Hemos ido a la discoteca y le pregunté qué disco de los que él tenía, el discotecario, ¿no?, era también un presagio. Y me dijo, este, se llama Lo que vendrá.
Muy bien.
Y Lo que vendrá es un tango de Astor Piazzolla que escucharemos en una de las tantas versiones que Astor hizo de él. Algunas versiones que presagiaban otras. Adelante, Astor.
Era Astor Piazzolla. En La Venganza Será Terrible, lo que vendrá.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM 750.
Objetivos.
Objetivos.
Pero no imparciales.
Pero no imparciales. AM 750.
Objetivos, pero no imparciales.
¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cuáles son los animales más mortíferos del mundo?
¿Por qué le agrega eso? Bien,
para causar mayor impresión. Sí. Es un trabajo impresionante que han hecho los miembros de nuestro equipo de producción, sí, recorriendo el mundo y observando animal por animal a ver cuál era más mortífero.
No, todos no se hace así.
Nosotros hacemos así: encerramos a una vieja en una pieza con un animal.
Sí.
Le tomamos el tiempo.
Sí. No, señor.
Y el que la liquida antes es el más peligroso.
Bueno, señor, me parece muy cruel el sistema.
Es muy cruel. Bueno, mire, la vieja hámster.
Es algo que nos piden muchas amas de casa. Dice, ¿por qué no nos da una lista de los animales más peligrosos? Sí. Así yo sé qué tengo que decirle a mi hijo.
Bueno, sí, en general. Bueno,
los, por ejemplo, los adolescentes se van de viaje de egresados a Bariloche.
Claro.
Y por ahí van por un bosque.
Sí. Y los agarra algún animal.
Claro.
No, hay ahí.
O van al África, ponele, en viaje. Sí.
No van de viaje egresados.
Egresados. Y no saben. Sí.
Claro.
No saben qué animal peligroso, por ahí dice, ay, mirá, qué lindo este animal, león.
Claro. Bueno. Pero ¿cómo no saben? ¿Egresaron de qué? ¿De qué colegio?
Bueno, es un colegio, buenas tardes.
¿Qué tal?
Sí, donde tenemos mucha libertad para expresarnos.
Bueno, sí.
Bien, escorpión amarillo.
Ese es el peor.
¿Qué es el peor?
Es el mejor. Hacemos como en...
Empezamos de menos
Planet.
Claro.
Vamos del más gil de los animales.
Claro, sí. Pero igual no es gil ninguno.
Este que es peligroso, pero menos.
Menos que los
otros. Al lado de los más peligrosos, que no le quiero decir cuáles son. A ver
cuál es.
No, bueno. Dice. Sí. Este animal.
¿Cuál?
El escorpión.
Escorpión o alacrán.
Sí.
Puede ser.
O cualquiera.
Sí.
Es responsable por el 75% de las muertes por picadura de escorpiones en el norte de África.
Ah, bueno, cada vez se va reduciendo. Bueno,
entonces,
no es tanto.
Su picadura es dolorosa, pero no es mortal, así que...
¿Sabe dónde tiene el veneno? En la cola.
No me digas.
Claro, porque tiene un aguijón también, ¿no? Sí, como las, sí, sí.
Tiene un aguijón.
Las avispas.
Observen, amigas.
Sí.
En la cola y un depósito de sustancia de veneno.
Sí, claro.
Bueno,
sí.
Cuando viene una persona, el correspondiente escorpión.
Sí,
se lo clava. Bueno, sí, escorpión, la pico.
Sí.
Chao, se va.
Incluso le digo más, tiene dos tenazas por si la persona no muere, con las tenazas lo va.
No le va haciendo eso con las tenazas.
En el África los guarda el ferrocarril, pica los boletos con las pinzas de la alacrán amarillo.
No.
Boleto pase y abono.
No, señor.
Bueno, Un puesto más adelante, el rinoceronte.
Sí,
ah,
sí.
Ahí estamos. Cuidado que si yo veo un rinoceronte, sí, sí, ya sé lo
Jorge,
que
porque el rinoceronte no pasa por peligroso. Vio que uno lo ve y dice...
No, ¿cómo que no pasa por peligroso?
Para mí no. A mí
yo prefiero ver un alacrán que lo piso y lo liquido, sí, que un pedazo de rinoceronte que pesa 6 toneladas.
Sí, tiene el tamaño de un colectivo.
Claro.
Pero tiene cara de...
un cuerno en el medio.
Sin embargo, dice, los rinocerontes, y mejor todavía los rinocerontes,
sí,
son casi ciegos. Y se enojan fácilmente, pero no por eso.
No, no, no por eso.
Claro. Y corren a 65 kilómetros, sí, sí, por hora, la velocidad de un colectivo.
Sí, sí, por eso. Más. Cuando agarra velocidad, no lo para con nada.
Claro. O sea, ¿qué rápido corre usted? ¿Cómo corre usted de rápido?
Y, no sé, 20 kilómetros.
Bueno, chao, chao. Lo ve, no tiene...
No, bueno.
Si se trata de una carrera, perdió.
No. Bueno, pero no es una carrera. Pero usted, el rinoceronte no puede girar rápidamente.
Ah, no,
no,
no, no, no, va siempre derecho.
Va derecho, va siempre derecho. Basta con que doble en la primera esquina y el rinoceronte pasa de largo así.
Sí, basta.
Y usted después sale, se asoma y lo ve. Te va por allá y mete la mano en el bolsillo y se va para otro lado lo más tranquilo.
Y claro, señor.
¿Cómo no va a doblar, señor?
No, si es medio ciego, no ve muy bien.
Vamos a hablar del caracol cigarrillo.
Sí, es terrible.
¿Eh? Si ven un caracol cigarrillo, sí, en la playa, no lo toquen.
¿Y qué sé yo? ¿Cómo es el cigarrillo?
Un caracol.
Cualquiera.
Muy coloradito.
Sí.
Y el caracol cigarrillo tiene un aguijón,
sí,
con el que inyecta toxinas que causan parálisis y muerte.
Sí, claro.
Muerte y parálisis.
No, primero no, la parálisis.
Primero la parálisis.
Y
ojalá fuera.
Y ahí viene su nombre, ya que dicen que si te pica... solo te queda tiempo suficiente para fumarte un cigarrillo.
Ah. Cigarrillo corto.
Qué bueno para una propaganda de cigarrillo.
Sí.
Vienen ustedes por un ron ron por el África. Sí. ¿Qué te pasó?
Me picó un caracol.
No importa. Fúmate un LM. Y vos decís mientras sí, morís.
Vale la pena morir así.
Con la pitada.
Bien, tenemos el tiburón blanco.
Sí, bueno,
ese siempre es muy peligroso.
Claro, claro, está en todo. Todos pensarán, este es el más mortífero.
Sí.
No,
sí,
es el puesto 19. Porque no son tan mortíferos como las películas nos quisieron hacer creer. No,
igual de
pero es mortífero igual. Porque...
yo vi, por ejemplo, Los Tres Berretines y no vi que dijeran nada,
no, bueno,
del tiburón blanco. Vi todas las de Darín.
Sí.
Sí. ¿Lo escuchó Darín alguna vez?
No.
Tiburón blanco, pará, pará.
No, no, no.
Se refiere a las películas de tiburones, señor. No,
ah, cualquier... en las películas de tiburones, bueno, pueden decir lo que quieran.
No, porque el tiburón blanco lo mastica.
No, no, es que no solo eso.
Lo mastica muchas veces.
Tiene dos hileras de dientes. Es decir, que lo mastica y después adentro de vuelta a otra
vez. De vuelta.
Otra vez. Dos cuando veces. Usted ya se le pasó, la vuelve a masticar.
No. Dice, no matan por placer. Ah, qué suerte, dice uno mientras muere. Sí, sí. No me mata por
placer. No está disfrutando. No,
sí,
no,
claro.
No lo disfruta por
placer. Es un laburo.
Si yo lo primero, cuando no me matan, me gusta que no me maten por
sí,
placer.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, aquí está la mamba negra.
Sí.
¿Qué, no, qué es la mamba?
Para mí es una araña.
Para mí es la mujer del mambo.
¡Mamba!
Curiosamente, este informe no la describe.
¿Cómo? Y justo el que no,
no
conocemos.
Justo la que no sabemos,
bueno,
qué es.
Para mí es una serpiente.
Dice,
para...
es una de las criaturas, es una criatura, un niño.
Bueno, no, no, no.
Va a ser un niño. Es...
más temida del mundo. Es conocida por ser muy agresiva, rápida y por atacar sin ninguna provocación.
Sí.
Ah,
sí.
Mal llevada es.
Sí, sí.
Igual no sabemos nada, no sabemos distinguirla porque no hay características.
La rana venenosa, cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Son ranitas de hermosos colores.
Sí. Ah, te atrae.
Ay, ¿vos te las ves?
¿Eh? Ay, ay, qué linda ranita, mirá la rana.
Mirá, es roja, azul. ¿Cómo mueven las patitas? Claro, y le cantan cucú, cucú. Cantaba la rana, cucú,
cucú, debajo del agua, cucú.
Qué lindo. Es bueno.
Llegó un marinero.
Qué lindo.
Dice, ¿qué podría salir mal? No,
nada, nada.
Pero contiene un veneno tan mortal,
sí,
muy mortal.
Pero no es muy mortal, ¿es mortal, bueno, o no es
tengo
mortal?
Entendido, claro. No sé si es la rana o el sapo que puede llegar a orinar en la cara.
Sí, pero estamos hablando de,
estamos
de
hablando
cosas
de
mortales.
Yo mortales, prefiero,
señor, ojalá me orinara. Dice,
prefiero, y no que me mate.
Sí. Bueno. Oriname, oriname,
bueno,
una
bueno,
vez.
Claro, bueno. Origami.
Sí, 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 no.
¿Qué son esos papelitos japoneses?
Sí. No son papelitos, sino es una forma de meditación plasmada en el papel bidimensional que se hace en tres dimensiones.
Dice, tiene un veneno tan mortal esta hermosa ranita, ¿eh? Que podría matar a 20.000 hombres.
¿20.000?
20.000, no son muchos.
Solo la ranita.
Los aborígenes amazónicos frotan sus flechas en el lomo de la ranita.
Sí.
Y eso solo les basta para cazar animales medianos, claro, de un solo flechazo.
¿No eran 20.000? ¿No eran 20.000 tipos?
No, 20.000 hombres, pero un animal mediano.
Es raro, ¿no?
Cuidado con la ranita. El oso polar.
Polar, ah, polar, polar.
Es el carnívoro más grande del mundo.
Sí. Oh. Claro, porque es carnívoro el oso, ¿no? No le come, los otros
comen. No come perejil. No.
Pero no, los otros comen, vio que los otros osos.
Plancton.
Comen frutas. El oso.
¿Qué fruta? Agarran un salmón y se lo tragan entero.
Sí, el polar, pero el pardo, el otro, el que evolucionó. Porque el polar no evolucionó, ¿sabe eso, no?
Ah, ¿qué ajá, tal? ¿Cómo, qué tal?
Le... ¿Cómo le va?
Doctor, muchas gracias por estar aquí.
Sí,
que...
sí.
Es el.
Usted
doctor...
es una de las grandes eminencias, evidentemente.
Sí, sí, señor. Sí, en sí, la sí. Etología.
Ajá. ¿En la qué?
Etología.
Héctor.
No, no, señor.
¿Qué es la... ¿Cómo?
Etología, la disciplina.
El doctor
historia.
Héctor Logía. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué nos puede decir entonces del salmón, del
no.
todo esto?
El oso polar. Los osos se habían puesto, la evolución de las especies,
sí.
Se pusieron todos de acuerdo para hacer marrones.
Claro, como tantos de nosotros.
Bueno, y, y entonces, así estar más adaptado. Al
claro, no va a ir a un lugar, va a una fiesta y...
No, más adaptado.
¿Qué es eso?
Más adaptado a la maleza. Y el oso polar se quedó con la glaciación y todo el asunto. Quizás esté tergiversando un poco la información.
Sí.
Pero... se quedó con eso de la glaciación.
Sí.
Y no evolucionó, no se le puso el pelo marrón.
Claro.
Entonces no puede ir al bosque porque lo ven enseguida.
Lo ve,
y
uy,
se quedó en el polo.
Sí.
Y en el polo no hay plantas, no hay frutas.
No hay nada.
Y se tiene que comer los pescados que hay.
Tiene que comer, ¿no? Lo que hay. No te podés hacer el delicado en el polo.
No, es así.
Ay, esto lo quiero, esto no lo quiero como Rolón.
Sí. Y, pasa, no. Y pasa hambrunas por eso. Y está en vías de
la
extinción.
Bruna.
No, la hambruna no, hambrunas. Y está en vías de extinción por eso, porque se adaptó mal. Sí, no. No, sé, no llega a cambiar de color.
Es el doctor Héctor Labruna. Que está con nosotros.
Soy etólogo.
Muy bien la teoría de la
muy bien.
Por favor.
Cuidado, dice, en un ambiente tan inhóspito,
inhóspito
como el Ártico, los osos polares se comen todo lo que esté a su alcance, inclusive
¿qué?
Seres humanos.
Y sí. Bueno, pero no hay.
Si usted es un ser humano.
No, sí, un ser humano.
Ser humano. Ser humano. Anda no, por el Ártico
y aparte
y aparece un oso polar. Chau.
Chau qué.
Saludando.
No, por favor, señor.
Al jefe de gabinete.
Estamos. El oso polar se sí. va a comer lo que encuentre porque falta, no hay comida.
Sí,
ahí.
Aparte
no
hay una cosa que el oso sabe por instinto natural, que va a tener que pasar todo el invierno en el polo.
Sí. Y el verano también lo va a tener que pasar en el polo porque no sí, viaja al Caribe. En
cuidado
el
que. En el invierno en el polo refresca.
Sí, claro que refresca, señor. Pero hiberna, hiberna.
Señor. Avispa de mar. ¿Qué será la avispa de mar?
La avispa de mar, sí.
Sí.
En las zonas tropicales, selváticas.
Mata más personas por año que los tiburones, cocodrilos y peces, todos juntos.
Sí.
La medusa, avispa,
¿en qué
ha
quedamos?
Sido etiquetada... como el animal más venenoso del mundo.
Ah, es una
usted
medusa.
Usted ve una medusa de mar sí. y ve una etiqueta. Sí. Que dice, animal más venenoso del mundo.
No lo dice.
¿Quién le etiquetó?
No le dice. Es una forma de expresar.
Las Naciones Unidas, sí, sí. Tendrían que etiquetar todos los animales. Viene un león, por ejemplo, león.
No, no, bueno, no es posible eso.
No se puede poner etiqueta a todo. Además, usted sabe que hay la mitad de las especies no las conocemos.
No.
Ah, ¿no? Todo por eso, etiquetelan.
Saben que están, calcula, están todas en el mar, abajo, muy abajo.
Ah, claro, entonces qué me importa.
No, ¿cómo que me importa?
Si yo no me voy a ir a meter abajo el mar, me ahogo antes que me coman.
¿Y los insectos? ¿Cuántos bichos conoce usted?
¿Insectos?
Sí.
Bueno, los insectos se dividen en moscas,
sí.
Mosquitos,
sí.
Bichos.
No, bueno, no,
señor.
Arañas.
No, señor.
Bueno, dice, cuidado porque este animal te causa una terrible sensación de dolor.
Sí, es la medusa. ¿Verdad?
Es la medusa.
La medusa,
acá
es la
medusa. Medusa.
Le dicen avispa, pero...
Medusa, no medusa.
No. Eso es Facebook.
Bien. Dice, también produce el enrojecimiento
claro.
E inflamación de la zona afectada. Esto... Usted, por ejemplo, tiene la zona afectada, que puede ser cualquiera,
sí.
Y se le enrojece y se le inflama.
Sí.
Esto solamente con rozar uno de los tentaculillos de la medusa.
¿Cuántos tentaculillos tiene?
200.
¿200 tentaculillos?
Sí. Ahora, si la medusa lo agarra, directamente toma contacto con los 200, con todo el veneno.
¿Y qué le pasa?
Se muere, señor. En pocos minutos el afectado sufrirá un colapso cardiovascular.
Sí.
Listo.
Bueno,
con eso le estoy diciendo todo.
No me dijo nada, me dijo que es un colapso cardiovascular.
¡El león!
Bueno, sí, el león.
Pero recién ahora aparece el león.
Recién ahora porque vamos para arriba, cada vez más peligroso.
Pero claro. Igual es mitad de tabla el león.
Mitad
la
de tabla el león, no es de los más.
No, es de medio.
Hubo un famoso león que en 1898 mató 28 trabajadores ferroviarios en 9 meses. Ese era.
Bueno.
Sí, bueno.
28 9 meses.
Antisindicalista.
No. 28 9 meses. Sí. ¿Y por qué todo ferroviario? ¿Qué?
Porque estaban haciendo un ferrocarril.
Claro, sería por eso, porque
estaban así de ferroviario y el león iba a ir a buscar un agente de bolsa. En el África, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
En el África, en las grandes ciudades del África convivimos nosotros con leones y otros animales feroces.
Bueno, ¿por qué me lo dice con esa superioridad? Así?
Porque sí, estamos acostumbrados.
Sí, sí, ¿sabes? Bueno, cada uno sabe cuidar.
Claro, no le tenemos miedo nosotros.
¿A los leones no?
A los leones no.
Lo peor que puede hacer con un león es correr.
Claro.
Lo primero. Y lo peor.
Pero ustedes, por ejemplo, conviven en sus calles, en la ciudad, sí, en donde viven.
En la calle estamos esperando el colectivo, por ahí pasa un león por enfrente.
Sí. Tranquilo. No hay que correr, tranquilo,
no,
uno lo
no
mira.
No hay que correr ni gritarle nada, ni tirarle una piedra, nada.
Nada.
No le puedes tirar una piedra y decir, ¡juira! No.
No.
No se va, león.
Bueno, pero igual no lo ataca porque a uno le da temor.
Porque el león fisgonea a ver si uno tiene miedo.
Claro.
Pero ¿cómo uno no va a tener miedo?
No, tenemos miedo, pero somos muy cancheros.
Sí. Bueno, sí, eso ya sé. Pero el león no huele el olor a miedo.
Ah, no, hay un olor a miedo.
Ah, bueno.
Me hizo asustar.
Sí, sí. Son tulac.
Sí.
Bien.
No, porque vio que le huele... usted exuda el miedo humano.
¿Quién?
No. El miedo humano lo hace exudar.
¿El vino?
Lo hace exudar todas sustancias.
Me hace exudar tinta, sí, sí.
Que el león se da cuenta.
Por eso se venden muchos desodorantes en África.
Ah, claro.
Entonces, vos ves que viene un león,
sí.
Lo primero que hace, guarda, ¿eh?
¿Qué? ¿Y no lo ataca?
No, acá hace el ray.
Siente el olor al desodorante y no al miedo.
Claro, siente un ray y se va.
Qué raro, ¿no?
Pero así todo, era, dale, por ahí, viste, te chumban.
No chumba, león, no chumba.
Por ahí, si vas en carro,
sí.
Los leones te corren, te siguen. Te siguen atrás.
No son los perros, eso de...
En África son los leones.
No.
A los diarieros. Los...
No, a los diarieros.
Viene el diariero y aparece el león. ¡Qué soy, el diariero! Sí. Sale rajando, ¿no?
Hay que ser diariero.
En África. Dios mío.
Dios mío.
Bueno. Y otros animales.
Sí. A ver.
Aquí tiene el pez globo. Acá te quería agarrar.
Ese parece que no, pero sí, muy peligroso.
Contiene neurotoxinas capaces de matar instantáneamente a una persona. Sí. En Japón es considerado una delicia culinaria.
Sí. Eso le iba a decir, se come.
Se come.
Pero uno de cada 100 es comestible y 99 son venenosos. Es una ruleta rusa en un restaurante.
Japonesa.
Los restaurantes, mozo.
Sí.
Tráigame...
Pez globo.
Tráigame un pez globo. Sí. Si me permite, le voy a cobrar antes.
No, señor. No.
No sabe lo que es de repente termina de cenar todo el mundo. Es una imagen dantesca.
Sí. Están los mozos sacando... Sacando los tipos y los ponen ahí a la derecha.
No, y después le dice, a la gente que está esperando, le dice, ya está su mesa, sí. Venga.
Dice, el dragón de Komodo.
Sí. Ah, no sabía que era...
Pero el dragón no es un animal mítico, que no existe.
No importa, este sí existe.
Es como una lagartija grande.
Bueno, pero es más o menos. Peor es la mosca TCTC.
¡TCTC!
Ah, sí. Transmite la enfermedad del sueño,
sí,
evidentemente, sí. También llamado tripanosomiasis, que mata aproximadamente a 60 millones de personas al año.
¿Cómo puede ser?
En 35 países del África.
¿Cómo va
así
a ser?
Eso es matar.
Sí, sí, bueno. Claro. O sea,
no 15 ferroviarios. No,
eran 25 o 28.
Claro.
Ahora 60 millones me parece.
Sí, son muchas.
Está
hay
mal el dato.
Más moscas cheche que leones.
Sí, pero
una... siempre la mayor probabilidad de aparición de un ser vivo está vinculada a su tamaño. Cuanto más chico sea uno, más probable será que aparezca.
Porque más son, más cantidad hay.
Bien.
No, aparte de
la víbora gariba.
Sí, bueno, es terrible.
Oh. Dice, es la serpiente que más muertes causa en el mundo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La víbora se te mete...
No, por abajo de una puerta.
Por abajo de la puerta, eso es lo que tiene.
Claro.
¿Cómo haces para que no te entre?
No, pone un burlete.
Ah, oh, qué fácil, que lo arreglás todo.
Y bueno, sí.
Por ahí, en un agujero cualquiera se filtra.
Se mete por la cerradura, por cualquier
lado.
No, a mí me da miedo que se le meta por el inodoro.
Sí.
No me digas.
Porque vienen por las cañerías.
Ah.
Todas estas, ¿cómo se llaman? ¿Las serpientes estas?
La serpiente gariba.
La gariba.
Viene de abajo.
Sí.
Sí. Curiosamente, la gariba viene de abajo.
Sí.
Y...
Claro, usted está lo más tranquilo.
Y usted está leyendo el diario.
Y, o por ahí, usted fue a la casa de su amante.
Sí.
Y pidió permiso para ir al baño.
Sí.
Y le atascó la puerta y está esperando a que lo venga a ver.
Sí, sí. No, y aparte es terrible porque prácticamente las serpientes no tienen huesos, es todo como de goma.
No, prácticamente no tiene huesos.
Bueno.
¿Cómo que no? Sí tienen huesos.
No, sino que es un palo, le va todo va doblando así.
Pero no, están todos bien trabajados.
No, pero ¿qué?
¿Cómo te crees? ¿Quién te cree que hace los huesos? ¿Vos? Que si un hueso hace un palo largo.
No, debe
la naturaleza trabaja un poco más fino. Son todas vértebras.
Bueno, puede ser, es un poco articulado.
No. Pero, yo la haría así una vez.
Sí, bueno,
palo, forro el palo y ya está. Vaya, vaya.
A vivir.
Camine a matar gente.
No, señor. Andá y adaptate con el oso polar.
Hay víboras que son la víbora palo.
Sí. Sí.
Está en el África también.
Le debe costar avanzar. ¿No?
Le cuesta mucho avanzar.
Sí, sí, porque,
en general se aprovecha de los dueños de perros.
Sí.
Que agarran sin querer la víbora a palo. Sí. Se la tiran al perro.
Tira.
Y de este modo se trasladan.
Bueno. Como son de ahí del Amazonas,
sí, ¿qué tal?
Hay tribus que las usan de lanzas y flechas a la víbora palo.
La víbora palo, sí.
La
usan de cualquier cosa.
Sí, bueno,
después ya... Algunos las usan de cabalgadura.
¿Cómo? ¿Juegan con la víbora palo?
No, no juegan, atacan.
Sí. Con,
como si fuera un caballo.
Falta de caballos, atacan sí. con víboras palo, se ponen entre las piernas.
Pero van corriendo con la
se golpean ellos mismos sí. la cadera y se al ataque. Y listo. Bueno, la araña bananera. Sí. La araña bananera ganó el récord Guinness a la araña más venenosa del mundo.
Sí. Pero no era todas son las más venenosas.
Y la araña más venenosa del mundo es...
¿Cuál?
¡La araña bananera! Como su nombre lo indica, vive en la banana.
Sí, hay que tener cuidado porque sí. muchas veces, esto antiguamente pasaba
sí,
con también. Los barcos que venían del Ecuador claro. llenos de bananas.
Sí. Sí, cómo no, yo me acuerdo mucho de sí.
¿Por dónde agarraban los barcos que venían del Ecuador, considerando que está en el Pacífico, que daban la vuelta?
Sí.
Por el canal de Beagle y llegaban a Rosario.
Aquí llegó. Manda a decir tu hermana cuánto cuesta la banana. A ella es gratis, ya lo sabes. Esta, y ahí, pero en las bananas, venía oculta.
La araña.
La araña.
La bananera.
La araña bananera.
De repente...
Donde hay una banana, siempre hay una araña bananera, sí. dice un proverbio turco.
No, están, en general la araña bananera está en el cacho. Vio que le...
Sí. ¿En dónde?
Sí. Al racimo de banana se le denomina
sí,
cacho.
¿Qué tal? Sí.
Se lo llama cacho.
¿Qué tal, cacho?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Oscar.
No, no, señor. Entonces, usted la ve ahí, las ve colgando.
Sí, como, sí claro.
Como están
claro.
en la naturaleza.
Y dice la india. Sí.
Y ahí,
no, muchas
oculta
veces.
Entre las frutas colgantes,
sí.
está... La araña bananera.
Y quizá por una curiosa ironía, un síntoma de su picadura en los hombres es una especie de excitación amorosa.
Ah, oh, señor.
Epa. El hombre cree que está enamorado y es que lo picó la araña bananera.
Ay, Roberto, ¿cómo estás? ¿Te picó la bananera?
¡Que te picó!
Ay, tengo una bananera que ni te cuento.
Pulpo de anillos azules.
Ese es el peor casi de todos.
Oh. Tiene anillos en los
tentaculillos.
Sí.
No sé quién es el que le pone los anillos, porque el pulpo...
Son naturales.
Son acá naturales. Hay una cosa. En el reino animal, disculpe si están presentes,
sí.
Casi todo lo que es de un color llamativo... Es mortalmente peligroso.
Claro. Esto pasa con las serpientes.
Claro, las serpientes con los ojos verdes, coloradas, sí. qué sé yo, parece la ropa de Moreira.
Sí.
sí.
¿Y qué me dice del loro?
A mi novia la dejás tranquila.
No. Las aves tropicales, que son de todos los colores, no son venenosas.
Sí, pero el loro es peligroso también.
El guacamayo, todo
sí,
eso.
Sí. Acá dice... Este es el caso del pulpo de anillos azules, cuyas neurotoxinas paralizan a un hombre instantáneamente.
Sí.
Bueno, sí, igual es difícil cruzarse
¿Cómo,
con
¿cómo, un pulpo. ¿Dónde te lo encontrás?
En el agua.
Nos encontramos con muchos leones, pero con poquísimos pulpos de anillos azules.
Bueno, sí, pero si usted hace...
En las grutas, por ejemplo.
¿En
las grutas, en la playa Las Grutas.
Sí, no sé, ahí usted dice.
¿En las grutas?
Hay pulpos chiquititos.
¿Y hay grutas en las grutas?
Sí, sí. Uno está nadando y por ahí pasa un pulpo nadando al lado.
No, yo no voy, ¿me sabe cómo me salgo?
Bueno, no, pero no son estos de los anillos azules.
Ay, andás a ver.
No dice dónde está.
Que vos ves un pulpo y antes de rajar le contás los anillos.
No.
Nos acercamos al tercer puesto.
Uy.
Hipopótamo. Quien piense que estos torpes
hipófos
animales son inofensivos está mortalmente equivocado. Ah, no.
No, los hipopótamos.
Los hipopótamos son tremendamente agresivos y territoriales. Por lo que ataca... ¿Qué quiere decir territorial? Que es que te mata.
Que cuida su territorio y
se siente. Yo soy muy territorial, ¿eh?
Sí, se siente invadido.
Tenga cuidado conmigo, no sabe con quién se está metiendo, ¿eh?
¿Con quién?
Con un territorial.
Y usted se está metiendo con un terrateniente.
Ah, hasta luego, señor. Dice...
Es prácticamente el mismo caso que el rinoceronte, muchachos.
Sí, pero claro, más peligroso.
Porque son dos animales prácticamente iguales. La diferencia...
Sí, pero el hipopótamo no come carne, es vegetariano.
Esa es la diferencia.
No puede comer carne.
No, no come.
Pero mata 5.000 personas al año. ¿Para sí. qué la mata? ¿Para robarle la lechuga?
No, pero usted... Lo mastica y lo escupe después, lo tira por ahí.
Escupe, juega caca.
Sí.
Cocodrilo de agua salada.
Sí.
Ese cocodrilo es capaz de cazar leones, búfalos y tiburones. Anda con una escopeta.
Sí, ¿no? Sí.
Es un cocodrilo de mar, de agua salada.
¿Y dónde está? ¿En qué mar está?
Bueno, viene con las olas.
Allá en Los Cayos.
Ah,
Los
puede
Cayos,
ser ahí,
si te
claro.
muerde los pies.
No, en Los Cayos de la Florida.
Ah, ¿de claro. quién?
De la Florida, de Doña Florida.
Y aquí viene el más peligroso de todos.
¿El puesto número uno?
¡El mosquito!
¿El mosquito?
¿En serio? Sí, el mosquito. Y mata 700 millones de personas por año.
¡No! ¿El mosquito era el peor?
El mosquito.
Y yo creí que era buena onda el mosquito dentro de todo. No.
El avión se inspiró en mí, dijo el mosquito engreído, y con un largo zumbido siguió alabándose así ante un sapo, Benjacón, que en su charco pestilente lo miró atentamente con fingida admiración. Puedo volar para atrás aunque haya viento de cola y hasta con un ala sola, como enseguida verás. Quiero verte aterrizar, dijo el sapo entusiasmado. Y el mosquito, algo mareado, cabeza abajo, al volar dijo, así aterrizo yo, pero esta hazaña no es nada. Y al descender en picada, el sapo se lo tragó.
¡Oh, Dios! Terminó ganándole.
Mosquito, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El mosquito es el animal más peligroso y nosotros estamos aquí. Buenas tardes.
Sí, sí, bueno.
Somos de la Fundación Antimosquito.
Bueno, está bien.
La Fundación es hora de matar a todos los mosquitos.
Bueno,
espera. No encontramos un título bueno.
No, está bien. Pero no puede generar un desequilibrio ecológico de matar de golpe a todos los mosquitos.
El mosquito está en este momento transmitiendo enfermedades a través de las patas, a través de la cola.
Menos de donde pica, de todas partes, digamos, de todo el resto.
Pican los mosquitos y pican con disimulo.
Sí.
Ese es el nuevo título que hemos encontrado para nuestra fundación.
Por ejemplo, enfermedades como el dengue, como chikungunya, como zika.
No, bueno, está mezclando, me parece, algunas cosas. Es verdad que no son todos los mosquitos, porque tengo entendido que hay muchas especies, ¿verdad?, de mosquitos.
Sí, hay buenos también. Nosotros lo primero que dijimos cuando hicimos la reunión, ¿recuerda, doctor?
Sí, claro.
Es, no se puede que paguen santos por pecadores.
Bueno, por eso.
Pero... es así. Pero... lamentablemente los tenemos que matar a todos.
No, bueno.
¿Y cómo distingue el bueno de lo
¿Cómo otro? Que le han preguntado al mosquito, y qué sé yo, y cómo, qué te parece a vos.
No.
Hay que matar a todos. Nosotros fli.
Bueno,
si cae alguno bueno por malo, bueno, lo lamento.
No, bueno, señor, no se trata
lo lamento,
de eso.
Pero nosotros estamos hablando de 700 millones de personas.
¿Y de cuántos mosquitos?
Mucho más.
Claro, mucho más, pero...
muchos más, claro.
Estamos, ¿qué serán? 100.000 millones de mosquitos.
100.000 millones de mosquitos, pero el mosquito no se cuenta por unidad.
Claro, lo calcula.
Es por kilo.
¿Por kilo? Pero es raro. ¿Cuántos mosquitos entran en un kilo? Es difícil de calcular.
En un kilo le entran tranquilamente 5 o 6 mil mosquitos.
Yo creo que más.
No, calcule que pesan un gramo más o menos. 1.000 mosquitos. Un mosquito, un gramo es nuestro cálculo.
¿Pesa un gramo?
Yo creo que pesa un gramo. ¿Cuánto pesa un kilo de mosquito, 1000 mosquitos.
Un kilo, 1000 gramos.
Eso fue una reunión inolvidable.
No, bueno, A mí me parece que pesa menos de un gramo un mosquito.
Algunos, pero hay mosquitos.
Sí. Hay mosquitos.
Después que le chupa la sangre a usted,
claro,
pesa más.
Ah, sí.
Viene volando pesadazo.
Sobre es todo verdad que el mosquito, si usted, por ejemplo, mientras lo está picando, ¿no?
Sí.
Si usted tensa la zona en la que está siendo picado,
sí,
contrae.
Ah, pero hay que saber eso, sí, ¿eh?
Contrae.
¿A qué se refiere?
No, no. El mosquito no puede dejar de chupar. Y explota.
¿Y explota?
Explota con sangre.
Ah, yo salpica... ese truco no lo sabía.
Otra que Tarantino. Salpica
de no,
todo.
Otro gallo nos cantara.
Sí, sí, se muere así. Usted tiene que contraer los músculos.
Sí.
Y el mosquito no puede soltarse.
Pero no es que si usted se contrae todo, le queda la trompa pegada al mosquito.
Claro, por eso sí.
Claro, no la puede sacar.
No la puede sacar. No.
Ah, eso es.
Eso
entonces
es.
Chupa, chupa.
Y explota
chupa,
porque...
Chupa, chupa los mosquitos.
Sí.
Y chupan con disimulo.
En cambio, la gente muy relajada...
Sí,
es picada por los mosquitos.
Son relajados.
Sí. Y es picada y picada.
A mí me
picada.
Pasa eso, tengo este problema, que como soy tan lento en mis movimientos.
Sí, es laxo,
sí. Sí, y de repente me gusta mucho dormir siestas, a veces en calzoncillos.
Sí, no hay... está bien, ¿no? Eso es normal en general.
Bueno, claro. Todo mi cuerpo me pican los mosquitos. Pero bueno. Afortunadamente algunos los puedo agarrar y...
Claro, pero hay que ser rápido para
cazar
a los mosquitos así.
Sí.
Hay que ser muy rápido.
El
mosquito
difícil.
Te ve venir y enseguida te gambetea.
Sí, ya lo siente el movimiento. Ahí,
sin embargo, hay un mosquito, creo que es en la India.
Sí, puede ser, sí.
Bueno,
todos
es
en la India.
Mosquito del olvido.
¿Que lo pica?
Te pica ese mosquito y te olvidas de todo.
Sí.
Está en la India, pero no me acuerdo. Sí. Y por eso en la India andan...
No, ¿quién no se acuerda?
Yo he ido a Calcuta.
Sí.
Fui por Fernando Po.
Sí.
Y en mi ruta encontré Calcuta. Vuela, vuela, marinerito. Boga, boga, marinerito. Hacia la isla Fernando Po.
Sí.
Y si en tu ruta encontrás Calcuta... Pregunta sí. por la Dolores. Bien, sí. Allí fui yo y pude ver los efectos de la
por picadura. Eso muchos hindúes están como...
Se olvidan.
Claro, claro. Y se olvidan, el olvido perdura, o sea, se olvida.
Si no es que un día te acordás.
Claro.
Quedan limpios de ayeres.
Claro.
En prácticamente el 80% de la... población de la India, es una encuesta, ¿eh?
Ajá.
Sí, sí. Salió, el 80% no sabe, no contesta.
No, bueno, sí.
¿Por qué? Y porque se olvidan.
No. Y bueno, no es que se olvidan, sí. Señor.
¿Dónde? ¿Domicilio? No sabe, no contesta.
No, bueno.
¿Nombre? Sí. No sabe, no contesta.
Pero no.
Sí, bueno, pero...
Por favor.
Sexo. No sabe, no contesta.
Pero inclusive es difícil hasta encuestar.
Sí, los encuestadores.
Los encuestadores van con un traje.
¿Qué deseaba? No sabe, no contesta.
Claro, no. Sí. Tiene que ir con un traje para protegerse. Sí, sí. ¿Vio como los apicultores que tienen ese traje? ¿Dónde los venden los trajes de los apicultores?
No sé.
Que para que no le piquen las abejas.
Lo venden creo que en Zara.
De los... sí.
Pero no hay tamaño, son todos chiquitos.
No, chiquitos. No hay talle.
Apicultores petizos.
Sí, sí.
Bueno, eso es lo que está pasando actualmente en la India.
Bueno, mire, la verdad es que sí.
Es
grave, el informe es grave.
Se han votado varias leyes.
Sí,
para combatir al mosquito del olvido. Y después veo cómo es eso.
¿Qué?
Se olvidan.
Pero.
Pausa.
En AM750 estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Siete cincuenta.
En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gob.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
750. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero construir un mundo mejor.
Bueno, muy bien.
Este es un trabajo realmente que me llega al corazón.
Ah, está bien, sí, claro.
O sea, son acciones que todos podemos realizar pequeñas.
Ah, bueno, será. Ah, bueno.
Salud. Acciones que todas podemos hacer y que nos benefician a todos.
Claro.
¿No es cierto?
Sí.
Sí.
Permiso.
¿Quiere hacer algo más, Guilherme?
Primera acción para construir un mundo mejor. Es un dossier que entrega la radio. La radio también quiere hacer un mundo mejor.
Y sí.
No le está saliendo.
No, bueno, pero no se hace todo junto claro, una vez. Bueno.
La primera dice, dúchate.
Así empieza.
Pues,
es un comienzo un poco.
Dúchate en lugar de bañarte, porque reducirás el consumo de agua y por lo tanto los costos medioambientales también serán reducidos.
Está muy bien.
O sea,
eso.
Todos seremos más felices mañana si tú te duchas y no te bañas.
Muchos especialistas y gente que está investigando. Dice que el futuro del mundo puede ser sin agua.
¿Puede ser qué?
Sin agua.
Bueno, pero eso es la parte sombría.
Entonces no se va a poder ni duchar.
No,
va
bueno.
a tener que pasarse un trapo.
Por eso, hay que cuidar no,
un trapo seco, además.
Sí, trapo seco es de lo peor, ¿eh? Animal no, de eso, trapo seco. Ah, no, no.
Hay que cuidar el agua porque estamos hechos de la misma.
Sí.
Somos. Usted es agua.
Sí.
Usted es agua.
¿Y vos qué yo?
No, no, bueno, no, no, no. No, no se ofende.
Era compadrear acá.
No, bueno. Enseguida se enoja, sí, se diga, bueno, somos agua todos los humanos.
Saluda y da los buenos días
sí.
después de ducharte. No importa que no conozcas a alguien, cuando entres en una tienda, una cafetería o incluso el ascensor o el baño.
No, en el baño.
Entonces el baño... Buenas tardes a todos.
No, por favor.
Disculpe si no les doy la mano.
Bueno,
señor. Recuerda saludar y dar los buenos días. Sonríe también.
Sí.
¿En el baño?
No, en el baño no.
No.
En general.
La sonrisa es un arma muy potente, amiga, que puede ayudar a aliviar el estrés
sí.
y conseguirá que las personas con las que te cruces se sienten más cómodas y se contagien la sonrisa.
Sí, es verdad.
Es contagiosa.
Como...
Bueno, sí.
La mala onda también se contagia y la buena onda también.
También.
Sí. Después, ayuda a otras personas. Hay cientos de maneras de ayudarla. Acompañar a una anciana y obligarla...
¿Cómo obligarla?
A cruzar la calle.
No, ayudarla.
No, ayudarla.
Ayudarla. ¿Cómo la va a obligar?
Bueno, por ahí sí. no quiere la
bueno, vida. Pero qué.
Le digo, la estoy ayudando, señora. Estoy haciendo un mundo mejor y usted empieza a jorobar.
Bueno, pero no quería cruzar.
Yo vivo para allá, bueno.
Se vive para el otro lado.
Bueno.
Encima después la deja en el medio del bulevar, la vieja no puede volver.
Ah.
Va todo por
dice,
el medio.
Dice, échele una mano también sí. al vecino
sí, sí.
con una reforma en la casa.
Ah, pues
una reforma universitaria.
No, no. Una reforma, por ejemplo, yo quiero hacer todo mi casa.
Sí,
voy a hacer.
Espere que le eche una mano.
No, no, espere. No. Voy a hacer todo hoy, salpicret. Quiero hacer todo
¿sí?
salpicret.
No, sí. Mire, qué bien. El salpicret es muy bueno para rascarse.
Bueno. Porque quiero dar un aspecto más rústico a la casa. ¿Vio qué?
¿Más todavía?
Señor, por favor.
Usted, para rústico está usted.
No, sí, señor. Vio que están
parece
de moda.
Una choza, parece ya.
Están de moda los muebles gastados, usados. Sí.
En mi casa no están de moda. Se fueron poniendo de moda.
Porque eso delata que vida, vida, claro, la vida sí, sí. Aflorando.
Cuanto más roñoso es el lugar, más vida tiene.
Sí, señor.
Poné plantas en tu vida. No importa si vives en el campo. Poné plantas en tu vida, cuidalas, crea pequeños espacios verdes.
Verdes.
Por
sí.
pequeña que sea la planta, estarás ayudando a limpiar el aire de dióxido de carbono.
Muy bien.
Eso no lo entendí.
Porque está el procedimiento.
Es artículo primero, ¿qué es el dióxido de carbono, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Discúlpeme, no tengo turno.
Es el oxígeno quemado, llamémosle así.
Sí, ¿El
oxígeno
¿cómo?
Usado. Usted toma oxígeno y
¿qué
larga.
Pasa, doctor?
Larga.
Sí, sí.
Dióxido de carbono.
Sí, es verdad que tiene olor a quemado.
Entonces, no, señor. Entonces, eso. Las plantas. ¡Que aplauden! Vamos. ¿Por qué de la zona? ¿Por qué de la zona?
Las plantas se achicharran.
No, las plantas hacen el proceso inverso.
Sí.
Ah, ¿qué hacen?
Toman el dióxido de carbono.
No me digan que largan oxígeno.
Y largan oxígeno, lo transforman en oxígeno.
Más a nuestro favor.
Eso durante el día con el proceso de fotosíntesis
eso,
y todo eso.
Es el jardín botánico, por ejemplo, es considerado el pulmón de la ciudad.
Claro, bueno, no sé si es considerado el pulmón de la ciudad de Buenos Aires, pero hay parques más grandes que el jardín botánico.
Sí. Sí. Son otros órganos.
Claro, sí. Los bronquios son. Sí. Son los bronquios.
Apaga las luces y los electrodomésticos cuando no los estés utilizando. Claro, hay gente que tiene la licuadora andando todo el día. Montesa, y hay que decirle, cuando lo estás usando, fenómeno.
Sí.
Yo entiendo que te quieras hacer un banana con leche.
Sí.
Pero cuando no lo estás usando...
Bueno.
Además, ¿cuánto tiempo dejas el banana con leche para que se licue?
¿Para que se licue?
No, para que se licue.
Bueno, al licuado de banana con leche, ¿a usted le gusta con espuma?
Con espuma, la cerveza prefiero.
No. ¿Cerveza con banana con leche?
No, veo que el licuado le hace espuma. Y detengo un secreto para que usted se luzca con su novia.
Sí.
No, de ese lado público.
Es un secreto y lo va a...
Sí, es un
secreto para que yo me luzca con mi novia, se lo voy a contar a todos.
No, bueno, pero es para todo.
En boca de todo Loma de Zamora. Quiero saber lo que hace este con la novia.
Es para que se luzca con la banana, la leche y la licuadora.
No, lávese la boca.
No, señor. Le digo... Agréguele. Bueno. Agréguele un huevo. Crudo, así como viene.
Sí, no le va a poner un huevo duro.
Y eso va a ver. Le va a hacer la espumita.
Uh-huh.
Y es una espuma muy...
Se me hace agua la mía.
Bueno. Y es una espuma muy particular. Su novia se lo va a agradecer. Porque además luce.
Sí. Luce.
No, luce en el vaso, en una copa grande.
Bueno, pero apaga la licuadora cuando no lo estás
haciendo. Sí, eso sí.
Después dice, pasa más tiempo con personas ancianas.
Sí.
Sí.
Ah,
busca a la vieja que dejó en el medio de la avenida.
Quedó hablando sola en él.
Tu compañía la reconfortará y además tú podrás aprender mucho de ella.
Sí, claro.
Bueno, antiguamente en las distintas civilizaciones se consideraba a los ancianos sabios.
Sí, sí. No ahora.
No, bueno.
No ahora. En ese sentido,
en Oriente
buenas
sí.
Buenas tardes, yo formo parte de la comisión de respeto a los ancianos.
Muy bien, es fundamental.
Sí, está muy bien, señor.
Porque se respetan muchísimo a los niños. No, demasiado.
Sé. No, demasiado no, señor. Pero no se respetan los niños tampoco.
A los ancianos...
Pero en Oriente, por ejemplo, en el Japón...
En Oriente, sí, en Balneario Oriente. Sí.
No, no.
Claro, Moico.
Sí. En el Japón, por ejemplo.
Ah, oh, sí, ahí sí, porque medio que no se dan cuenta quién es viejo.
No, sí no. Se dan cuenta. El anciano es el patriarca, es el gran el maestro que, al que todos consultan.
¿Sí? ¿Y qué les contestan?
Y entonces, no, y usted hágale una consulta, le dice. Usted
y el tipo le contesta cualquier gilada y los japoneses, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al intendente.
No, bueno, señor, es que en Japón es así.
Dice, escucha a la gente, ríete.
Sí.
Para salvar al mundo, ríete. Ten buen humor y afronta de manera positiva la vida.
Sí.
La risa es contagiosa.
Sí, sí, esto es bueno. Es lo mismo que el de la Navidad, que sonreía también.
Sí, había que sonreír. Da las gracias, también como en Navidad. Y sé paciente y respetuoso. Si ves a un turista que está perdido, como Tinelli, entonces empiezas a reírte porque no sabe el idioma.
No, señor.
Lo manda a otro lado.
No,
cuando el otro le quiere dar la mano, usted se la saca.
Sí.
¿No es eso?
Totalmente lo contrario, dice.
Ah, que lo ayuda.
Ayúdale amablemente a encontrarlo. ¿Qué es lo que está buscando usted?
Llegué a país anoche.
¿Anoche?
¿Usted,
¿de dónde viene?
¿De qué país es usted?
El acento,
señor,
no se entiende bien.
Llegué y no sabía dónde ir.
Sí.
¿En qué idioma habla
usted? ¿De dónde es usted?
De Guadalajara, México.
¿De México?
Ah, pero entonces se entiende perfectamente el idioma.
Claro. Hola.
Chao, hasta luego.
Estos mexicanos,
Estos mexicanos. Era medio raro el mexicano.
Quédese, quédese. Que le vamos
Me gustaría escuchar una canción. ¡Ándale!
En general, la gente... Yo prefiero el turista exótico.
Claro,
a mí me gusta agarrar, póngale, un japonés, un tailandés.
El tailandés, sí.
Oh, un chino, sin ir más lejos.
Sí, va más lejos, sí. Sí.
Y lo agarro.
Bueno.
Y le empiezo a hablar. Me hago entender.
Bueno,
chino, mucho... chino, le digo, chino, chino.
Bueno,
chino,
no importa si le dice
chino,
no le
chino,
dice.
Argentina.
¿Chino?
¿Argentina qué?
Chino.
Nada más.
Bueno, no, no, le dice. Costumbre.
Costumbre.
De acá. Asado. Come, come.
Come, sí.
Come, prueba.
La come, sí.
Sí. Come, prueba. Prueba, asado, tila.
¿Usted es chino?
Chino.
Chino, chino.
Chino.
Señor chino.
Chino de... Continente chino. No isla, no isla.
¿No qué?
No isla.
No isla.
No isla.
No, no, claro, claro, claro.
Pumpito.
No. Bueno, bienvenido al país.
Bienvenido.
Siéntase realmente reconfortado.
Glacia. Con ocho, berisco.
Marisco, sí.
No, oberisco.
Brisco.
Oberisco.
No. Malvadisco.
Oberisco.
No, ¿en China o el hijo?
Acá, Argentina.
Acá.
Argentina, costumbre.
Acá en Argentina o el hijo también.
¿Obelisco? ¿Dónde? ¿Cómo conocer foto?
¿Foto qué?
Foto, obelisco, ¿cómo?
¿Cómo?
Foto, obelisco.
Cheva. Cheva, obelisco, foto. Cheva, obelisco, foto, conoce.
Voy a hablar con mi compañero.
Sí, a ver. No, le entiendo la mitad de las palabras. Estoy poniendo toda la mejor buena voluntad, pero no le entiendo nada. Obelisco es lo único que
vos tiene. Sabés la plata que tienen los chinos. ¿Qué te parece?
Hoy por hoy es la potencia más grande del mundo.
Le vendemos el obelisco. Se lo va a querer comprar porque son... ¿Cómo?
Son inocentes, me dijeron.
El chino es inocente, se cree todo lo que le dicen.
Déjame que lo hablo yo.
Argentino, chino.
Sí.
¿Gusta obelisco?
Obelisco. Gusta, conoce, foto, compra.
Conoce.
Dueño. Dueño.
Dueño.
Dueño.
Yo, el dueño obelisco. Dueño. Mío. Nuestro.
Obelisco.
Dueño.
Tuyo.
Mío.
¿O tuyo?
Yo, sí. Lo due.
Italia, conoce. Conoce, Italia.
¿Italia?
Italia, conoce. Dúo. Dúo.
Obelisco, obelisco.
Sí. Vendemos.
Vendemos.
Obelisco.
Cachón. Cachón, no, obelisco. No. Tango.
Vendemos, vendemos.
Vendemos.
Usted da plata, nosotros damos.
Plata. La plata.
Obelisca.
La plata.
Plata, plata.
Belachategui.
Plata, usted y nosotros obelisco.
Dinero.
Lleva obelisco China.
Obelisco China. Lleva...
¡Oh! Nombre, nombre.
Chuan Chanchín.
Hola, Chuan Chanchín. Lindo obelisco. Y todos lindo. Aplauden.
Lleva China, no.
Lleva China, lleva China, lleva China.
Lleva China. Lleva, ¿qué pasa?
Lleva China. Funda.
23 funda. Kilos, 23 kilos. No. 23 kilos máximo.
No, manda compañía. Para hablar obelisco, agarra. Plata.
Acaba.
Momento.
Pele.
Si lo asaltamos.
No, 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 bueno. No entiende nada.
Dice, bueno, últimos consejos para salvar al mundo. Dice, apadrina a un niño del tercer mundo, a tu hijo, por ejemplo.
No, señor. Por favor. Se ve que lo escribieron sí, en otro lado. No.
Sí, esto está escrito en otro lugar.
Sí, sí.
Dice, no pierdas el contacto con tus amigos.
Sí, muy bien.
Conduce de manera responsable.
Sí.
Evita la bocina y todo eso.
Sí, porque la bocina es contaminación.
Y los gritos.
Claro.
Ah, los gritos. Yo prefiero la bocina. Yo. Estoy por cruzar y me toca... No, no se parece.
Eso ni... No,
esto puede ser.
Sí.
Ahí está. Si alguien me toca la bocina, prefiero que no me empiece a gritar. ¡Cuidado!
Ahora no, sí, se refiere a la contaminación sonora
sí.
que tienen las grandes ciudades, por ejemplo.
¿Qué?
La contaminación sonora, señor.
Ahora, si no se puede usar la bocina, ¿para qué la ponen?
Claro. ¿Y cómo hace uno a llamar a la novia, ponerle?
Por teléfono.
O a saludar a una dama y manifestarle que uno tiene, prima facie,
sí.
un interés.
Y pero la bocina tampoco
no,
funciona.
No,
¿qué quiere que me baje y le digo buenas tardes, qué sé yo, como a Fernando Bravo para ir al baño?
No, no, bueno, señor.
No. Le toco, mira la mina y digo...
No, sale.
No funciona eso.
No se hace más eso.
Obelisco.
No.
No se hace más, ¿no?
No
es
funciona.
Es horrible, he empezado tocando la bocina.
Claro, con razón.
Nunca vi una mujer que se suba a un auto que le tocaron bocina.
No.
Nunca, jamás.
No.
Al contrario, salen corriendo.
No. Una mujer, lugar desierto, 11:30 de la noche.
Sí. Por
el trabajo, la mina está esperando, el colectivo no viene.
Sí.
Se paran 5 tipos con una camioneta. ¿Qué va a decir la mina? Ah, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Gracias por tocarme la corneta. No.
No
se deben bromar. Después, si algún amigo... ¡Dona sangre!
Eso está muy bien.
Ah, sí.
Usted
sí.
sabe que en los bancos sí, de sangre...
Igual a mí me da muchísima impresión.
No, señor, yo... pero qué... Sí.
No,
¿Cuáles serían los bancos de sangre? Los que...
¿Qué?
Los que te dejan sin nada.
No, el banco de sangre
no, señor,
es donde reciben su sangre y se guardan en sachet, como la leche.
Ajá.
Y entonces usted... Tiene.
Yo todas las mañanas que me despierto así,
sí.
Voy a donar sangre.
No, pero.
Todas las mañanas no se puede.
Hay que tener un límite.
Entro no y voy. ¿A dónde es para donar sangre?
No, bueno. Acá
no, hay... dice acá y hay un trámite. ¿Cómo? Tengo que hacer cola para donar sangre.
¿Pero qué? No, pero se escribe.
¿Pero qué va de mal humor va a donar sangre?
Vengo a donar sangre.
Sí, está bien,
bueno,
señor.
Está bien, pero
tendrían que atenderme a cuerpo de rey, señor.
No, no es a bueno. cuerpo de rey. Está bien, pero hay un horario de hemoterapia.
¿Usted quién es? Sí.
Yo soy el que se la saca.
Sí.
¿Y usted? Sangre, señor.
Bueno, está bien.
Bueno, pero cálmese un poco, porque tiene unos nervios.
Cálmese, porque si no le sale toda con burbuja, como si tuviera huevo en el licuado, le sale la sal. Porque le bulle.
¿Cuánto va a donar? ¿10 centímetros cúbicos?
No tengo idea. ¿Puede ser 2 litros?
2 litros es demasiado, si el cuerpo entero tiene 1.5 litros.
No, señor, ¿qué va a tener 1.5 litros? Tiene más.
¿Cuánto tiene una persona de sangre?
Bueno, 1.5 litros puede ser.
¿2 litros? ¿Y qué? ¿Se lo va a bancar así nomás?
¿Está seguro que acá aceptan sangre? ¿Usted?
Sí, pero...
Sí, sí.
¿Me está atendiendo? Si no, la dono en la farmacia.
No, no, no. La farmacia no, señor. ¿Usted qué grupo es?
Bueno, soy... Nosotros tenemos un grupo que son...
No, pero usted...
No, señor.
Los mensajeros de la muerte.
No, ¿no? Señor.
Andamos en moto, ¿vio?
Sí, pero...
Y pasamos por ahí.
No, señor.
Unas camperas, unas cadenas. Por ahí entramos en una confitería, rompemos todo y salimos con...
Pero bueno.
Acá no se importa la sangre. Si usted qué grupo es, A, B...
No, estoy diciendo que queremos mejorar el mundo.
Usted es A, es B, es AB... ¿O es cero?
¿O es cero?
¿O qué?
Cero.
Me parece que soy D.
No, D no, no es.
Pues no es por el apellido.
No, no es por el apellido.
Bueno, entonces planta árboles.
Sí, está bien.
Árboles. No, árboles.
Árboles.
Bueno,
plante árboles.
Algún, parte de tu dinero, préstalo a personas que lo necesiten.
Sí, sí, muy bien.
O sea, hazte prestamista.
Sí, también puede prestar sangre, ya que estaba.
Bueno, ese es el mundo mejor. Hacia ese lugar vamos.
Yo trabajo acá, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Trabajo acá donde se dona sangre. Hace 20 años.
¿20 sí, sí. años acá?
A mí me pareció verlo. Usted es uno de los enfermeros de acá, ¿eh?
Yo he visto cada cosa.
No, sí, me imagino.
¿Y habrán pasado cuántos donando sangre?
Cada no sangre, gente. Gente que a lo mejor iba de guapo.
Sí.
Y terminan llorando como un niño.
Y sí, sí. Son los peores, ¿no? Hacer mucho ruido.
Hay que meter la aguja, no es para cualquiera eso.
Y una vez nos asaltaron.
¿Ladrones?
Qué crueldad.
Qué raro. ¿Qué,
¿qué van a hacer?
No, no bueno.
Payaso. Vino fijo, vino. Bueno. Señor, ladrón.
No, estoy siguiendo la conversación.
Fue una noche tremenda, ¿eh?
Ah, ¿de noche
tremenda,
fue?
Pues, sí. Estábamos acá de guardia nosotros.
Sí, sí.
Y en eso para un auto, un camión.
Sí, sí.
Camión tanque de eso.
Sí. ¿Un cisterna?
Sí.
Como lo que lleva combustible.
Lo de la lujanera.
Sí.
No, lujanera, no sé si tienen de eso.
O no sé qué era.
Sí,
sí, sí. Como bueno, los de... Como eso. El camión atmosférico.
Y eso, la lujanera.
Sí.
Ahora sí, un revólver, dice. Dame toda la sangre.
No.
¿Dónde la tenés guardada? Me dice.
¿Cómo?
Y nosotros teníamos sangre porque veníamos siendo una administración cuidadosa.
Sí.
De acá del hospital, Banco Sangre, no sé qué es eso.
Sí.
No, no derrochaba.
Nosotros no le damos a todos los que las pedían.
Claro.
Decíamos, guardemos para la época de las vacas flacas.
No, güey, ¿qué tiene que ver?
Pero la sangre hay que darla, si sangre
se hizo
transfusiones.
Qué sé yo. 22.000 litros de sangre.
¿Eso no tenían? ¿Y dónde lo tenían?
Atrás, escondido en la trastienda.
Pero en un frasco.
¿En un frasco? 22.000 litros en un frasco.
Pero, en un tanque teníamos.
Un tanque como
un grandote.
Un tanque australiano.
Trajo la manguera, la conectó al Mionca.
Sí.
Lo llenó todo de sangre. Se fue. No lo vimos nunca más.
Pero qué ladrones. Pero eso es que se comercializa la sangre.
Sí, sí. Ahí fue donde nosotros empezamos a investigar.
Sí. Claro, un caso importante policial, ¿sí?
Y nos dijo la policía. Ustedes fíjense... ¿Dónde están comercializando el precioso elemento?
Claro, claro, claro.
Sí, gracias, le digo.
Sí, muy bien. Sí.
Por ahí meterse en internet, averiguar.
A ver, y hasta que está un día Mar del Plata...
Nada que ver, parece.
Pasa unos tipos vendiendo ahí unos vasos.
Sí.
¡Sangre!
No, ¿en la playa?
¡Qué raro!
¡En la playa!
¡Sangre! Sí. Sí.
Además, es insólito. Con el sol se le coagula la sangre.
Sí.
Toda dura la después
la
corta.
La sangre. La tenían adentro de un coso de hielo.
Ah, la tenían ahí.
Adentro de un coso de hielo. Ah, ¿qué te creo?
No, no, está bien.
Sí. Ah, y ahí aparece una pista, ¿eh?
Sí. En Mar del Plata. La pista, y enseguida corremos al vigilante. Sí. Digo, agente, pasa esto y esto. No, me dice, explíquemelo bien.
No, dice,
hace unos años nos robaron 22.000 litros de sangre y ahora vemos esta persona vendiendo sangre acá en la playa. ¿Usted qué conclusión saca?
¿Y qué dijo?
No sé, dice.
Bueno, sí, pero el policía tampoco ayudaba.
Estoy acá, dice, para cuidar este garaje, ¿no?
Ah, nada que ver, señor.
Bueno, al final se fue el tipo.
¿El policía?
No, el que vendía sangre.
Y no lo pudo...
Al otro día fuimos y ahora va a venir otra vez.
Claro.
No vino más.
¿Y cómo? ¿Y entonces qué? Bueno,
y nunca más se supo.
Pero es raro ver vendedores de sangre en la playa.
Es muy raro.
Porque uno ve de churros, quizá.
De churros también. Ahí, a eso sí que los detuvieron al día siguiente. Ah. Porque dijeron, ¿no será que nos vieron a nosotros? Dijeron los de la cana. Y hacen como que venden churros y venden sangre. Ese día decomisaron 700 churros.
Pero no, no puede ser.
Lo abrían así.
¿Y qué buscaban ahí?
Y lo tiraban al agua.
Señor,
no te voy a enseñar, decía. Te voy a dar.
¿Pero qué te voy a dar? Si buscaban la sangre.
Te voy a dar. Incluso la sangre, todo, mezclaron todos los grupos.
Sí, pero ese...
Yo le decía, ¿cómo? Y no la separan, ¿por qué me importa? Dijeron cuando siguió.
No, pero eso genera un rechazo en el cuerpo, todo.
Le estoy contando un episodio.
No, la verdad que impresionante.
Sí, eso. Y además tiene muchos glóbulos rojos, ¿vio? Que la sangre...
La sangre se divide. Acá sí. Lo primero que te dicen cuando empezás a trabajar. Glóbulos
rojos.
Rojos, sí.
Glóbulo blanco.
Sí, señor. Sí.
¿Qué?
Y juguito.
No.
Plasma.
Ese.
Plasma.
Y las plaquetas y todo eso que tiene. Viene
plasma, ese.
Sí, no.
Viene con las plaquetas, viene con todo, completo.
La plaqueta,
todo.
Mira, aquí tengo.
No, esa de bronce,
Jorge,
señor.
Jorge del Moro. Cumplí 20 años de trabajo.
No, eso no.
Fecundo.
Hay cosas de la sangre, ese... Concentra el universo. Usted mira una gota de sangre,
sí,
con un microscopio y le saca una foto. Es la misma foto que si sacara a la Vía Láctea.
Lo mismo. Porque me anda la cámara.
Por favor.
Es el universo. Estamos hechos de estrellas. Estamos hechos de polvo. Somos polvo de estrellas.
Ah, yo era agua.
Sí. Mezcladito.
Yo soy agua y eres polvo de estrella. Vamos a prepararnos, amigos. Porque ahora nomás empieza nuestro bailongo. Lo que tenemos que hacer para hacer un mundo mejor,
sí,
es donar sangre, reírnos, saludar, todo lo que hemos dicho. Pero además, dejar pasar la música. Así que ahora... Vamos a hacer un poco de música y ustedes arrancarán las butacas.
No, bueno, eso no.
Echarán a las viejas y procederán a bailar para que este sea un mundo mejor. Enseguida estamos.
En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gob.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
750. AM750. Objetivos. Pero no imparciales.
Pero no imparciales.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no.
Auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cancel. integrantes del trío sin nombre, Manuel. Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su esposa. Y el licenciado pentacadémico.
Maestro, le piden un tema de los Beatles, Drive My Car.
Ah, bien.
Bien.
Esto va con percusión, ¿eh?
Bueno. Sí. Es solo percusión este tema.
Sí.
Confiamos en usted.
Bueno.
Vale.
But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. So my girl and my brothers were good. She said, baby, it's understood. We're giving her feelings, it's all very fine. But I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Baby, I love you. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah. Beep, 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 beep.
De Osvaldo para Mirta le piden Cuando tú no estás.
Vamos a poner un poquito más fuerte.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando tú estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas, cuando tú estás,
cuando no estás,
muere mi esperanza. Si tú te vas,
te vas,
se va mi ilusión.
Oye mi lamento.
Maestro, le piden Fields of Gold.
Bueno. Un, dos, tres. Sí.
the sun in his jealous sky to walk in the fields of gold. So she told her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his sun she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. And never make promises like that under heaven, some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Maestro, aquí Horacio Tobio le había pedido el último organito.
Entra una caja blanca, el último organito. Y el asma del otoño sacudirá su sol y adornarán sus tablas cabezas de angelitos, y el eco de su piano será como un adiós. Lamentarán su ausencia las novias encerradas, abriendo una persiana detrás de una ilusión. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Hacía mucho que no hacía el último organito.
Hace mucho que no hago nada. Yo, la última vez que hice algo tenía 11 años. Sí, hacía mucho. Sí. ¿Qué dice?
Gracias.
Gracias.
Esperemos que haya sido gracias, no escuché bien.
Sí, por ahí dijo, grasa.
Aquí le piden un tema de Charlie García y Pedro Aznar, Tu amor.
Ah, bueno. Bien.
Quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de la lluvia del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor para te bien. Y era el fin, yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el tu amor. Tu amor para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor.
Tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin, yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
En 2024, tangos de trasnoche. Malena en la 750. Malena pasa tangos como ninguna.
M750. Objetivos, pero no imparciales. M750. Objetivos, pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Muy bien, aquí la Asociación de Amigos de la Trompeta se hace presente en la sala Caras y Caretas.
¿Por quién está conformada?
Está conformada por gente de Monte Grande, que constituyen una orquesta que es toda de vientos y se llama Eolo Orquesta.
Ah, sí, muy bien. Sí.
¿Qué quiere hacer, señor Gillespie?
Insensatez.
Maestro, le piden un tema de James Brown, I Feel Good.
Bueno, nos vamos con ese.
Nos vamos con eso, que nos hacen así con los manitos. Como que
es el tema de nuestra despedida. Tocamos todos aquí, ¿eh?
Sí, yo no sé si en este toco.
Sí, bueno, sí,
no
tiene que tocar.
No aluda responsabilidades.
No la tengo a esta.
Mi hermano toca la flauta, mi hermana la pandereta, y mi hermana la más chica. No recuerdo.
Bueno, nos vamos con esta
nos
canción.
Nos vamos con esta. Muchas gracias a los que estuvieron esta noche aquí.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. M750. Derecho a la información.
Es la hora 2:04 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 19 grados 2 décimas. El cielo está cubierto y con neblina. Humedad 96%. En la ciudad de Corrientes, 22 grados 5 décimas. Hoy se realiza la Marcha Federal Universitaria. Será desde las 15:30 con el objetivo de rechazar el desfinanciamiento del gobierno a las universidades públicas y se espera una concurrencia masiva. Habrá movilizaciones en 17 provincias del país y en la ciudad de Buenos Aires se llevará a cabo desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. Contará con la participación de docentes y estudiantes, pero también concurrirán gremios, organismos de derechos humanos y trabajadores autoconvocados. Javier Milei utilizó la cadena nacional para anunciar los primeros resultados económicos de su gestión.
presidente informó que el primer trimestre del año cerró con un superávit financiero de 0,2% del PBI. Además, aseguró que este es el último tramo del esfuerzo que está haciendo la sociedad.
Quiero decirle a todos los argentinos que entiendo que la situación que estamos viviendo es dura. Este es el último tramo de un esfuerzo heroico que los argentinos estamos haciendo y por primera vez en mucho tiempo, esta vez el esfuerzo va a valer la pena. Quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275 mil millones de pesos, logrando de esta manera superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año.
Por otra parte, Milei ratificó que seguirá reduciendo las políticas públicas al anunciar el fin de la era del Estado presente.
No esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto Estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza. Y nunca más vamos a volver a eso. La salida vendrá de la mano de la inversión del sector privado y del crédito, financiado genuinamente por el ahorro, porque esa es la única manera sostenible de crecer.
Deportes.
Los equipos argentinos vuelven a jugar hoy por la Copa Libertadores. En el marco de la tercera fecha de la fase de grupos, Rosario Central visitará a Caracas a las 19 y en el mismo horario Estudiantes recibirá a Gremio. Luego a las 21 en Uruguay, San Lorenzo se enfrentará a Liverpool. El dólar oficial cerró en 915 pesos, el informal en 1.035 pesos y el riesgo país en 1.148 puntos.
Tránsito.
Desde las 14 habrá manifestaciones en Avenida Las Heras al 2200, en Paseo Colón al 850.